Oh yeah, bienvenido. Oye, es un gusto de servirte. Pásale, te estaba esperando para continuar con una plática importante sobre el tema del dinero. Y hoy hay algo diferente. El show de hoy va a ser diferente. Estoy muy emocionado. Estamos aquí, como dicen por ahí, de manteles largos, porque les tengo un invitado, una entrevista que yo sé que va a servir, que va a ser de impacto positivo para tu vida. Qué bueno que estás acá. Les quiero presentar a mi invitado. Su nombre es Kevin Umansor. Él es una persona que está acá ya desde el 2004, igual que la mayoría de nosotros como inmigrante, personas que hablamos español en este país. Muchas personas lo siguen por las redes sociales. Tal vez ustedes ya lo siguen, ya conocen de él. Él es conocido en el mundo de las redes sociales como el viajero astuto. Ya tiene años por estos canales. Y la verdad que es un gusto y un privilegio recibir y presentarles a Kevin Umansor. Kevin, bienvenido.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación.
Kevin, vamos a entrarle de lleno a esta plática. Y la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es lo más difícil, financiero que te ha tocado vivir en este país?
Wow, esa es una pregunta muy profunda y esto no lo he... La verdad es que no lo he compartido con todo mundo, pero es algo muy difícil que me sucedió a mí en el año 2009-2010, un divorcio por no saber sobre la economía, no saber sobre las finanzas, tener presupuestos. En el 2009-2010 yo sufrí un divorcio por medio de la recesión porque no estábamos preparados, no teníamos ahorros, no teníamos un fondo de emergencia, falta de conocimiento. Eso fue una etapa dura que tuve que vivir, la tuve que experimentar. Y bueno, hasta el día de hoy, creo que eso me ha motivado a hacer muchas cosas diferentes al día que estoy hoy. Pero bueno, ese es algo que a mí me sucedió, es algo muy personal, pero yo creo que el factor dinero es muy importante en el matrimonio.
Kevin, ¿estás diciendo que tu matrimonio se rompió que por la recesión esa del 2008, del 2009? O sea, ¿crees realmente que es eso? O sea, ¿hubo algo más o tu matrimonio fue víctima de esa estadística que dice que las finanzas es la causa número uno realmente por la cual un matrimonio discute y termina divorciado?
Bueno, fue un poco de todo, creo yo, pero también voy a tomar responsabilidad como ser humano que soy porque no me preparé. Nunca pensé que iba a haber una recesión, pero también, como te digo, por la responsabilidad que yo debo conllevar, yo tenía que haber creado un fondo de emergencia, tuve que haber ahorrado dinero y no siempre estar pensando que el cheque que yo gano lo tengo que gastar y no crear estos presupuestos.
Kevin, las finanzas es difícil porque a veces somos polos opuestos en el matrimonio, pero tú y tu esposa en el momento, o sea, platícame un poquito más, ¿qué significa? O sea, ustedes son de esos matrimonios que terminaron en divorcio, o sea, ¿qué es lo que lleva un matrimonio al divorcio por las finanzas? O sea, ¿cuál fue la conclusión que llegaron? O sea, ya no podemos seguir viviendo igual, o sea, tenemos muchas deudas. ¿Cómo termina un matrimonio por finanzas roto?
Excelente pregunta, porque la verdad que son varios factores, pero en realidad es que comienzan a entrar las deudas, no podemos pagar. Empieza esa, emocionalmente no estás preparado para que te estén llamando de que tienes que pagar la renta, tienes que pagar X cosa, tarjeta de crédito. Aquí en el mundo de Estados Unidos, que es un país de consumismo, teníamos deuda de carro, deuda de cualquier deuda que te puedas imaginar, y esas deudas no paran. Y ahí es cuando comienza a quebrantarse todo entre pareja, porque en ese tiempo yo dejé de proveer y por lo general el hombre es el que provee en el hogar. No estaba proveyendo como debía, ella era la única que tenía un trabajo medio estable y ahí comenzó todo el derrocamiento, se puede decir, porque no había dinero para poder pagar las deudas y entonces empezó todo el mar de peleas y de otras cosas que no eran reconciliables.
Kevin, yo he enseñado que cuando un hombre no está bien financieramente, el hombre se deprime, porque el hombre creo que por naturaleza es un proveedor. Entonces, cuando no está proveyendo, cuando las finanzas no están en orden, el hombre se siente menos hombre. Y cuando digo menos hombre, no significa, ¿verdad?, que te cortaron ahí la parte masculina, pero platícame un poquito de eso. Nosotros andábamos también un tiempo mal financieramente, recuerdo. Estábamos a punta de divorcio, creo que estábamos tal vez a 10 días, no sé, a un paguito más o algo, de haber llegado a vivir lo que ustedes vivieron y creo que por gracia de Dios no llegamos ahí, porque yo ya estaba listo, ella también. Pero, ¿a qué te refieres con eso? O sea, que estaban peleados, o sea, ¿tú no estabas trabajando, dejaste de trabajar?
Sí, perdí en ese tiempo, bueno, es que la recesión también fue un factor porque en ese tiempo yo tenía una compañía, la compañía lastimosamente dejó de funcionar, no había trabajo de construcción, de pintura o de cualquier cosa que tenía que ver con bienes raíces, porque las bienes raíces se estancaron por completo en el 2008, 2009, 2010, y eso hizo que yo dejara de proveer y al no tener el dinero para poder pagar todo. Y como tú dices, como hombre yo empecé a sentirme menos, empecé a fallar. Después con mi expareja empezamos a discutir sobre cosas que teníamos que pagar y no podíamos pagar, cosas que tal vez ella, porque éramos dos mundos diferentes, ella era un poquito más al gasto, a ella le gustaba comer bien, salir a lugares, sí, y cosas que yo no podía proveer ya en ese tiempo porque mi flujo de dinero bajó demasiado.
Qué duro, Kevin. Que si ahorita alguien, alguna pareja, está teniendo dificultades en sus finanzas, o sea, ¿cuál fue la lección? ¿Qué fue lo que aprendiste de todo esto? O sea, ¿cuál fue? Dijiste, Andrés, esto es lo que tengo ahora bien claro.
Lo que tengo claro es que ahora el ahorro sí es importante, vivir bajo mis posibilidades es importante, crear un fondo de emergencia es importante. Es más, después de esta recesión del 2008, 2009, 2010, hace poco estuvimos en una pandemia donde también el país por completo paró, pero esta vez, ¿qué sucedió? Estaba preparado, no me afectó en absolutamente nada la pandemia. ¿Por qué? Porque tenía un fondo de emergencia, tenía ahorros y tenía la forma de cómo crear dinero pasivo que siempre me estaba entrando, aun cuando muchas personas dejaron de trabajar. Y eso fue lo que yo dije en el 2010, 2011, que una pandemia o cualquier cosa que estuviera fuera de mis manos, no me volvía a afectar. Y yo no, y mira que el gobierno estuvo dando hasta ayudas y yo no necesité ninguna ayuda del gobierno porque estaba preparado.
Un hombre se siente mejor. ¿Crees que un matrimonio, Kevin, pueda sobrevivir? ¿O cuál sería la clave para que un matrimonio sobreviva una dificultad financiera? O sea, obvio que... Y esa es parte de mi pregunta también. O sea, ¿andaban mal tus finanzas? Son dos preguntas. ¿Puede un matrimonio sobrevivir? Y segundo, ¿cuándo cambia tu vida financiera?
Bueno, mi vida financiera, vamos a comenzar con esa, cambia después de todo lo que viví y después de que yo una vez me pude reconstruir, cambiar un poco la mentalidad y después tuve una nueva pareja y después ella me dice que estaba embarazada, pero gracias a Dios yo ya estaba cambiando mi mentalidad y fue cuando dije, bueno, si voy a traer a un ser a este mundo, voy a estar mejor preparado, voy a cambiar mi mentalidad, voy a dejar las pachangas, como dicen por ahí, con mis amigos, no voy a salir más, dedicarme hasta cuando trabajaba, porque fui a trabajar como cualquier otro, le dedicaba. Yo algunas veces comía en 5 minutos y los otros 25 minutos que tenía para almorzar los utilizaba para leer un libro, para prepararme, para entender mejor las finanzas. Okay. Entonces empecé a utilizar mi tiempo de una manera diferente porque fueron dos cosas que cambiaron mi vida. El divorcio y después cuando ya tuve una pareja estable, cuando me dijo que estaba embarazada, ahí fue donde explotó mi mente y dije yo, no me vuelve a suceder nada de lo que me sucedió en el pasado.
Estoy platicando con Kevin Unmansor, de origen hondureño, catracho, con mucho corazón para hablar de este tema. No le cambien, ya vuelvo con él.
Jorge Gutiérrez, y me da emoción recomendarte mi nuevo libro, Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro 3 caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es el camino y a propósito está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Continuamos haciendo algo diferente aquí en el show Andrés Gutiérrez. Tengo un invitado especial. Su nombre es Kevin Umanzor, conocido en las redes como El Viajero Astuto. Así que así es como lo vas a encontrar. Si quieres seguir a Kevin, búscalo como Kevin Umanzor. Si tú nomás pones Kevin UMA, te sale Kevin. Tiene bastantes seguidores y él es conocido. Él arranca en las redes sociales como El Viajero Astuto. Vamos a cambiar de tema. Uno de los temas por los cuales la gente te conoce, Kevin, es por la compra de un auto. Por todo lo que sucede, más lo negativo y cómo la gente termina siendo perdiendo mucho dinero. Así que déjame entrar con las preguntas, Kevin. ¿Cuál es la peor manera de comprar un carro?
Bueno, la peor manera es yendo a un concesionario a meterse a mensualidades de pagos mensuales y metiéndose en una deuda de 7, 8 años. La verdad que eso es lo peor, porque un automóvil es un pasivo que se va depreciando y además vas pagando intereses por algo que va a perder su valor. Eso es lo peor.
Pasivo significa que tiene un pago, te está costando mensualmente y aparte depreciativo porque está bajando en valor. Entonces la peor manera, Kevin, es yendo a un concesionario. En otras palabras, comprándolo en efectivo es la mejor. Porque esa sería la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de comprar un auto?
Efectivo, siempre va a ser la mejor manera. ¿Por qué? Porque no tienes que pagar intereses. No tienes que pagar intereses sobre los servicios, garantías extendidas. Y también es la mejor manera también de que puedes ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque no vas a tener un pago mensual que te va a estar en tus finanzas golpeando. Y últimamente los pagos mensuales han subido. El pago promedio en Estados Unidos está en $747.
Sí, sí lo vi.
Eso es una locura. Y estamos hablando que hay personas que pagan $1,200, $1,500 por una camioneta en estos tiempos.
¿Cómo está el nivel de repossessions ahorita, Kevin? Durante la pandemia, cuando se manda mucho dinero, la gente le llegó dinero, los negocios reciben dinero, la compra de autos fue tanta que causó escasez, los precios se elevaron a cosas ridículas, veíamos carros usados venderse por más que nuevos. Ya pasó eso. Pero tú que estás muy metido en el tema de los carros, hablando de los pagos de carro, ¿qué tan alto, dónde está el nivel de reposiciones ahorita?
Está incrementando. Yo creo que ahorita las últimas estadísticas que vi, estamos por encima, escucha bien, estamos por encima de cuando tuvimos la crisis del 2010. En la crisis del 2010 okay. Llegamos a un 8.9, ahorita estamos llegando al 9%. O sea, las reposiciones están incrementando cada vez más y más y más, y esto se debe a que los pagos son inalcanzables para muchas personas, se meten a deudas que no pueden costear, y eso es lo que está haciendo que las reposiciones vayan en incremento.
Cuando te pregunté ahorita de la peor manera de comprar un auto, dijiste en un dealer. ¿Por qué es la peor manera? Bueno, y con una deuda larga, con un pago muy alto, pero ¿qué es lo que sucede en el dealer? O sea, ¿por qué es que la gente termina teniendo una mala compra en el dealer?
Bueno, una, porque van a un lugar donde hay gente preparada para manipularte, para poder decirte cómo ellos te venden a base a pagos mensuales. La persona me dice, si me das el carro en $600, me lo llevo. Pero para ellos es muy fácil manipular los números. Hay un ecosistema de números en la venta de un carro. Y lo que hacen ellos es incrementar los meses. En vez de 60 meses, lo incrementan a 84, que serían 7 años. Y cuidado, 96, que serían muchos años más, 8 años. Una locura. Es una locura pagar por ese tiempo un automóvil.
¿Cuánto te puede costar? Digamos que el precio de un auto, alguien va a un concesionario, compra un carro nuevo, compra un carro seminuevo.
¿qué tanto le añaden? ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tanto puede costar, Kevin, pasar por esa oficina del financiamiento, el finance manager? O sea, la gente, si compran un auto, no traen el dinero para comprarlo en efectivo, o aunque lo compres en efectivo, te pasan por la oficina de financiamiento de todas maneras.
Siempre tratan de venderte servicios y productos, pero una vez pagas cash es menos lo que pueden hacer, no te pueden empujar. Ahora, cuando hay financiamiento, te pueden decir hasta mentiras de que el banco solo te presta el dinero si compras este servicio o estas garantías extendidas, cosa que es mentira también, porque si lees el contrato, pero hay muchas personas que no leen las letras pequeñas, no leen nada, entonces no tienen el conocimiento, y toda garantía extendida o servicio o producto que vende el dealer es 100% opcional. ¿Okay? El cliente puede decir no comprarlo. Ahora, aquí es donde viene el problema. Las personas que van a un concesionario de auto automáticamente están perdiendo. ¿Por qué? Porque van a ir donde hay personas profesionales vendiendo, y un consumidor normal no tiene el conocimiento para poder comprar un automóvil.
Hay una pregunta aquí de Grullón Rivera. Dice, si necesito un auto, esta es una pregunta, ¿verdad? Necesito un auto, pero no tengo dinero, ¿qué me recomiendas?
Bueno, si no tiene dinero, si está en la dificultad, buscarlo por lo menos, si se quiere meter a pagos mensuales, pero busque un transporte, no sé, de 6,000, 7,000, por mucho. Y una vez ya pueda trabajar, pagar ese automóvil lo más pronto posible, porque lo único bueno que tienen los contratos de automóviles es que el 95% de los bancos te dejan pagar antes de tiempo el término. Entonces, pagarlo lo más pronto posible para pagar menos dinero en intereses.
Yeah. Pero, si ahorita no tiene un transporte, significa que no tiene mucho ingreso, no tiene ahorro, no tiene fuerza financiera. Creo que sería muy difícil que lo financien y que consiga. O sea, le van a terminar vendiendo un carro de 3,000 de la subasta, tal vez no, Kevin, en 6,000, financiado al 20-tantos%. Casi usar lo que le pidieran de enganche para comprar un auto, pero a veces la gente nos esquinan con esa pregunta, ¿verdad? Necesito un auto, no tengo dinero, ¿qué hago? Pues, o sea, como que consígueme el crédito, consígueme el financiamiento. ¿Hasta cuánto, Kevin, has visto que le añade un concesionario a la compra, al precio del auto y los impuestos que se deben? O sea, tú dices que he visto videos tuyos, pero ¿qué tipo de historias de terror te ha tocado ver donde la gente, por no saber que las cosas son opcionales, les terminan enjaretando quién sabe cuántos productos por miles de dólares?
Bueno, el problema está también en la tasa de interés, porque he visto en carros usados te pueden meter hasta un 28.99. Es más, yo publiqué un video donde un carro Toyota Corolla que cuesta alrededor de 22,000, $23,000 usado, era un usado del año 2021. Este señor, por pagar el 28.99% más la garantía extendida más otras cosas, iba a pagar el doble, iba a pagar $47,000 por ese automóvil al término de sus 72 meses. O sea, una locura, pagar doble un automóvil.
Una de las cosas que la gente está pagando en sus pagos de auto, y me tocaba verlo cuando me traían todos los documentos y luego veía por lo que pagaron la oficina de financiamiento, son todos estos productos y garantías extendidas. Ya sí. Que uno los compra, Kevin, sé que, porque lo sabía, la gente no lo sabía, porque se los hacían ver como que van a ser para siempre por la vida del pago, pero no es cierto, las garantías uno las puedes ir a cancelar. Y te van a llorar y te van a decir que no, que sí, pero sí se puede. ¿Cuál sería el procedimiento para alguien que ahorita está viendo esta entrevista, esta plática? Tienen un pago de auto, les vendieron un montón de garantías como lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Cuál sería el procedimiento para quitarse esos productos?
Ok, especialmente en un carro nuevo, yo no recomiendo las garantías extendidas porque los carros nuevos ya vienen con garantía del fabricante. Bueno, para quitarse el producto tienen que volver a ir al concesionario, tienen que llenar un formulario que se llama un cancellation form, un formulario de cancelación de las garantías extendidas, ponen los nombres y en los montos. Ahora, si no ha pasado mucho tiempo, les regresan casi todo el dinero. Si ya pasó, no sé, 6 meses, 8 meses, le regresan un remanente. Le van a cobrar los 6 meses que ya pasaron. Se lo cobran en términos, no sé, de $30 cada mes, porque más o menos lo que cuesta una garantía extendida. En un total de 72 meses se hacen $3,000 cada garantía extendida. Entonces le regresan un remanente y eso se lo bajan del precio total del automóvil. Entonces, hay muchas personas que piensan que le baja el pago mensual del carro. No baja el pago mensual. Lo que sí baja es el monto total de la deuda. Supongamos que habían $35,000. Y quitaron $6,000 de garantía extendida, entonces lo que va a bajar es el precio del automóvil a $29,000, pero los pagos, el término de pagos, en vez de 72, va a bajar a 60. Eso es lo que pasaría.
Siempre le he dicho a la gente, Kevin, que como la recomendación es que salgan de deuda y empiecen a pagar la deuda de los autos muy rápido,
coberturas como el Gap Insurance, todo ese tipo de productos que añaden. Y ¿sabes qué? Tenemos menos de un minuto, pero este es uno de los productos más comunes cuando alguien compra un carro nuevo con poquito enganche. Más rápido, ¿qué es el Gap Insurance? Y una vez más, si empiezan a pagar el auto rápido para salir de la deuda, ¿cómo se quitan este producto para dejar de pagar por él?
Ok, el Gap Insurance es una cobertura extra que se le pone a la cobertura de seguro principal. En caso de un accidente y pérdida total, si digamos el seguro primario, Geico o Progressive, te paga, tienes un accidente y el carro tú debes 30 mil, pero Geico te dice, mira, te pagamos 26, quedan 4 mil dólares remanentes, entonces el Gap, ellos pagan el remanente de 4 mil dólares. Pero este es para las personas que no ponen ningún tipo de depósito y están bajo el agua. Ahora, si una persona pone un buen depósito, no necesita Gap.
Ok, eso es importante porque a veces los finance managers quieren atascar a la gente de todos los productos y no es necesario. Tengo un segmento más con Kevin. No le cambien, ya volvemos.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Continuamos aquí platicando con Kevin Umansor, el viajero astuto que está ahí por todas las redes sociales. Búscalo, síguelo. Yo sigo a Kevin. Es una de las personas que está tocando el tema también de las finanzas y educando en esta área donde muchas personas pierden mucho dinero, autos, créditos, y lo hace de una manera muy transparente, que es algo que me encanta de Kevin. Me doy cuenta y al platicar con él que una persona nada más simplemente no está diciéndote algo que él no vive o que no hace. Hay una transparencia muy bonita. Creo que esa es la razón por la cual tantas personas lo siguen. Búscalo, Kevin Umansor, conocido como el viajero astuto. Vamos a entrar en un tema diferente, Kevin. Mira, yo no le recomiendo a la gente que anden enfocados en construir el crédito, porque lo que aprendí como asesor financiero es que la gente que anda enfocada en el crédito ponen todo el enfoque en construir el crédito, pero no en construir sus finanzas. Entonces, construyen su crédito, pero no riqueza. Entonces, digo a la gente, espérate, no pongas el enfoque en el crédito, pon el enfoque en crecer financieramente. Y creo que hace sentido en la cabeza, pero llega el momento cuando dice la gente, Andrés, está todo estable, es tiempo de comprar casa. Y sin duda, para obtener la mejor hipoteca, ¿verdad? Aunque te piden un enganche, probar los ingresos, que son los más importantes, el crédito también determina el interés que te puedan dar. Entonces, quiero preguntarte, Kevin, tú que tienes bastante conocimiento de esto, ¿cuál es la, con el objetivo de comprar una casa y obtener el mejor interés? Entonces, alguien dice, Andrés, desde que yo llegué, no me he metido en los créditos, he aprendido a vivir con lo que gano. Y gracias a eso, ¿verdad? No deben, Kevin, tienen ahorros, porque pues nunca se pudieron endeudar. Pero viene el momento de comprar la casa, no la van a comprar en efectivo, especialmente ahora que está todo más caro, son pocas las familias que pueden comprar en efectivo. ¿Cuál es la manera más rápido de crear crédito? Alguien que está en cero, o sea, no tiene ninguna tarjeta ni de Ross, ni de Marshall, ni de Burlington, ni de Macy's, ni de Home Depot, no tiene ninguna tarjeta de nada. Entonces, está en cero, quiere comprar casa. ¿Cuál es una manera rápida de tener suficiente puntaje de crédito para calificar por una hipoteca?
Ok, para comenzar a crear crédito y de una manera rápida es con una tarjeta prepagada o más conocida también como una tarjeta asegurada. Esta la proveen bancos como Banco de América, Capital One. También están los credit unions, las cooperativas de crédito que son excelentes, también las proveen. Ahora, cuando me mencionaste algo muy importante, Ross, Marshall, eso, yo nunca le digo a las personas que saquen a ese tipo de tarjetas porque te quedas encarcelado a comprar cosas innecesarias.
Da la tentación a todo lo que da. Yes.
Exacto. Eso es lo peor. Las tarjetas por tienda de departamento es lo peor que puedes obtener. Yo prefiero una tarjeta asegurada de Banco de América que puedo comprar en el supermercado, ponerle gasolina al carro. Puedo comprar cosas necesarias que tomo, lo iba a pagar con mi tarjeta de débito o en efectivo, y después lo que hago es pagar esa tarjeta de crédito lo más pronto posible. Ahora, a la tarjeta asegurada se le pone un colateral. El colateral es el dinero de uno, $300, $500, y ese es el dinero que uno va a utilizar.
Esa es mi pregunta. A ver, la gente escucha este consejo, ¿verdad? Saca una tarjeta asegurada. ¿Qué significa una tarjeta asegurada? Vamos a desmenuzarlo un poquito más para el que... Perfecto. Porque estamos hablando de aquí del que va llegando, el que tiene poco tiempo, del que dice: Andrés, no, he aprendido de ti. No me interesa el crédito, pero sí quiero tener una buena hipoteca. Quiero hacer esto. ¿Qué significa que deben tener una tarjeta asegurada?
Una tarjeta asegurada, uno va al banco, como acaba de mencionar, si pongamos Banco de América, y dice: mira, quiero una tarjeta asegurada, porque si aplica para una tarjeta de crédito, se la van a negar por no tener historial de crédito. La tarjeta asegurada, el banco le va a pedir un colateral. Un colateral es un depósito de nuestro propio dinero. Puede ser $300, con eso se comienza, o con 500, o hasta más si uno quiere. Entonces, al tener ese colateral, esa va a ser nuestra línea de crédito, supongamos 500. Entonces, yo utilizo, supongamos, $150 para comprar al supermercado, cosas que realmente necesitaba. Entonces, tú dices: ah, era mi dinero, pero aún así tienes 30 días para pagarlo, aunque sea tu propio dinero. Entonces, tú la utilizas y la pagas. Ahora, aquí viene lo mejor. Eso te va a ir creando crédito, porque va a reportar a los tres buros de crédito. Muchas personas piensan: ¿y qué pasa con mi depósito? Si tú utilizas la tarjeta bien y la pagas, la utilizas y la pagas, y siempre tienes el hábito de pagarla por completo para no pagar intereses, el banco te regresa ese colateral a los 7 meses. Te lo regresa completo y después te dice: ok, has hecho bien las cosas. Aquí te damos $1,000 de línea de crédito para que ahora ya tienes crédito establecido y ahora tu puntaje ha subido. Y esa es la manera como puedes comprar una casa bien.
¿Cuánto tiempo se toma, Kevin? Digamos que alguien hace esto. Empieza con la tarjeta asegurada, dura 6 meses. A los 6 meses, digamos que el banco dice: mira, aquí tienes una de 500, ya sin tener que tener dinero aquí atravesado, o $1,000. ¿Cuánto tiempo se toma para que alguien tenga un puntaje en una hipoteca FHA, como con un 600, puedes comprar con un interés razonable, bueno, un convencional? Sí. Y para el que no tiene documentos con ITIN, a veces el enganche y la prueba de los ingresos se vuelven el principal factor para calificar, pero unos también revisan crédito. ¿Cuánto tiempo se toma para crear suficiente puntaje para recibir un buen interés en la hipoteca?
Entre 7 a 12 meses, 8 a 12 meses se necesita para crear un puntaje.
Ya, un año. Yo siempre he dicho, se va a tomar 6 meses mínimo, un poquito más, a un año. Entonces, cuando alguien va a comprar casa, necesita planificar: hey, vamos a necesitar de enganche, tenemos ITIN solamente, vamos a necesitar $50,000 para el enganche, los costos de cierre, lo estamos juntando el dinero, en un año lo tenemos, en 2 años, más o menos en ese periodo es cuando hay que empezar a hacer esto para tener el mejor. Ok, vamos a hablar de otra situación, Kevin, donde alguien ya tiene un puntaje, tal vez han tenido un pago tarde con la tarjeta, les afectó la pandemia. Creo que la mayoría de los hispanos, por lo menos los que escuchan este show, la pandemia fue una época de bonanza. La gente creció mucho financieramente, Kevin, por lo menos el latino, el hispano. Pero digamos que alguien, ¿verdad?, sí perdió el trabajo, se les dificultó, pagos tarde en el carro, etcétera. Entonces ya hay un crédito, pero no hay un buen crédito. Pero están escuchando esto, se animan a cambiar su vida financiera, a ordenarse. ¿Cuál es la manera más rápida de restaurar tu crédito? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son las técnicas para que uno se vaya a andar en un 530 y volverlo a traer un 700? Porque ahora se están alineando todo, enfocando en comprar casa. ¿Cómo lo restauras el crédito rápido?
Ok, muy buena pregunta, porque primero una persona tiene que verificar su crédito. Los reportes de crédito se pueden sacar gratis. Hay muchas plataformas que lo están dando. Verificar qué es lo que tiene negativo, si tiene cuentas negativas, pagos tardes o lo que tenga. Después de eso, decir: ok, tengo cuentas negativas que por alguna razón u otra dejé de pagar. Entonces tú puedes llamar ya sea a la agencia de colecciones o al banco al que le debías, al acreedor original, y puedes hasta negociar esas deudas, especialmente cuando ya pasó un periodo de tiempo. Por lo general, ellos quieren colectar ese dinero o una parte. Los bancos nunca pierden. Los bancos, siempre que una cuenta se va a colección, ellos tienen seguros y también tienen, ellos venden esas deudas, por lo que no pierden. Y entonces sí van a estar siempre disponibles para negociar la deuda por menos dinero. Y entonces tienen que pagarlas, si deben deudas negativas, pagarlas, o por lo menos sacar la tarjeta asegurada también. Eso por si tienen muchas cuentas negativas, por lo menos crear una cuenta positiva mediante la tarjeta asegurada.
Kevin, una de las cosas que también recomiendan las personas, ¿verdad?, a veces es ponerlo a alguien como autorizado. Entonces, a alguien que tiene buen crédito, lo pone como autorizado. ¿Hay algún peligro para la persona que dice, ok, voy a poner a mi sobrino, a mi hijo, a mi hermano como autorizado en mi tarjeta. ¿Qué riesgo corro yo al compartir mi buen crédito? O sea, ponerlo como usuario en esa tarjeta en particular. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando pones a alguien como autorizado? ¿Cuál es el mecanismo de esto y cuál es el riesgo?
Ok, riesgo sí hay, especialmente si le entregas la tarjeta a la persona. Si se la entregas, hay un riesgo porque no sabes si esa persona es responsable, si ellos van a utilizar la tarjeta correctamente. Yo he hecho mucho eso, pero lo he hecho con estrategia. He hecho el usuario autorizado con muchos miembros de mi familia. Ahora, lo que yo he hecho es que cada vez que los agrego, hago que la tarjeta llegue a mi correo. Yo guardo esa tarjeta en ya sea en una gaveta, en un lugar sí, donde nadie tenga acceso. La única meta de hacer eso es pasarle todo mi historial de crédito, esa tarjeta, a la persona para que le suba el crédito, especialmente si quiere mejorarlo, quiere comprar una casa o obtener un mejor financiamiento, ya sea para comprar un carro o lo que necesite. Entonces es lo que yo haría con el
usuario autorizado. Esa es una manera de apoyarlo, ¿verdad? No pasa todo tu puntaje de crédito, o sea, solamente es el historial de esa tarjeta que si está al corriente, muestra como que ellos tienen pagos al corriente. Kevin, me queda un minuto de tiempo. Quiero nada más agradecerte. He disfrutado mucho conocerte, platicar contigo. Veo por qué tantas personas te siguen. Tienes un corazón para servir. Creo que la gente puede ver a través de ti, muy transparente. Te agradezco la confianza que hayas venido a compartir aquí con los macheteros. Sé que esto va a servir a muchas personas que están en estas situaciones. Y sí, la verdad, Kevin, agradecido de conocerte y de que hayas aceptado esta invitación.
No, gracias a ti, André. Gracias por la invitación. Ha sido un gran honor poder estar el día de hoy aquí. La verdad que me alegro de haber estado con tu comunidad. Y para adelante, hay que darle para adelante. Somos latinos. Nosotros venimos a trabajar a Estados Unidos.
Exactamente. Bueno, me queda un segmento más. Si alguien tiene alguna pregunta, marca en este momento. Kevin se queda un poquito más aquí conmigo.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete.
Ya nomás quédate aquí, Kevin.
Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
Dice la escritura del día, sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Creo que a veces es importante definir lo que es un chisme. Y un chisme es compartir algo con alguien más sin que de la persona que vas a hablar te lo haya autorizado. Si tú hablas de alguien sin que te lo haya autorizado, tú eres un chismoso. ¿Quieres evitarte que tu vida se ponga más amarga? Cuando alguien te dice, déjame platicarte algo, déjame platicarte lo que sucedió. Miren, una respuesta buena a esto es decirle a esa persona, oye, la persona de la que vas a hablar te dio la autorización para que me lo platiques a mí. Si te dice que no, dile, no me interesa. No me interesa. ¿La persona está de acuerdo que sepa que me lo estás diciendo a mí? O sea, no. Te voy a decir una cosa, el peligro de que escuches ese manjar. Porque más adelantito dice, los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. En el momento que tú te enteras de algo, digamos que te enteras que aquel le fue infiel a su esposa y ahora tú lo sabes. ¿Qué tal si al rato viene y te dicen, tú lo sabías y no me lo dijiste? ¿Desde cuándo lo sabías? Y ahora estás metido en un pleito.
tu vida es mejor. No hay leña encendida, no hay carbón encendido en tu vida. Cuando le dices a alguien, no, no me interesa, no me lo digas. Está muy bien mi día. Aunque algo adentro de nosotros quiere escuchar el chisme porque es un delicioso manjar, tu vida es mejor cuando le dices, no, gracias. Platícame del eclipse, cómo te fue ayer. Mire, Kevin Umansor, búsquenlo como el viajero astuto. La verdad, un chico bastante transparente, enseñando en este tema, que es el que lo ha buscado. A veces uno, él andaba con el tema de los viajes y parece que más de las preguntas y comentarios y esto, se dan cuenta que Kevin tiene conocimiento sobre esto. Entonces, ha hablado mucho de estos temas del crédito, de los autos, etcétera. Entonces, se ha convertido en una persona que tiene, y nomás síganlo para que vean, muestra los contratos, las tranzas de los dealers y la gente, ¿verdad?, que le interesa, ¿verdad?, comprar de esa manera, aprenden a cómo proteger el dinero que están a punto de desembolsar cuando no tienen que. Bueno, búsquenlo. Kevin Umansor, el viajero astuto. Primera llamada desde New Hampshire. Ese Gustavo. Bienvenido, Gustavo.
Aquí Andrés saludándolo. ¿Cómo está?
Pues mira, imagínate una alcancía llena, un niño con la alcancía llena finalmente.
Eso es todo.
Bien feliz, Gustavo. ¿Qué te hace en mente? Bien.
Bueno, aquí saludándole y gracias por su sus enseñanzas y pues aquí aprendiendo por usted, que nos hacía falta. Ya tengo rato escuchándolo, como unos 2 años creo. Y pues de ahí para adelante estamos echándole ganas.
Qué bueno, Gustavo. ¿Cuál es el motivo de la llamada?
Tengo una pregunta.
Échale.
Breve. No sé si tengo una casa, si me conviene refinanciar, dar unos 70 por ahí, 80. La casa pagué 400, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahorita se deben a 370.
Ok. ¿A qué entonces, interés?
Yo a 5.99.
Uh-huh. ¿Hace cuánto compraste, Gustavo? ¿En qué fecha compraste?
Tengo ya como para 2 años. Voy para 2 años.
¿Cuánto diste de enganche? ¿Qué porcentaje diste de enganche?
Di di como 20,000 limpios. O sea, que lo que pasa que yo pagué como $10,000 más por la casa de lo que valía.
Para ganarla. O sea, pues tuviste que apostar en la casa más para que te la ganaras.
Sí, yo la casa valía 389 y yo di 400.
Ok.
Para ganarla. Y el interés lo tengo a 5.99 y no sé si me conviene refinanciar, dar como 70, esos 70 para refinanciar, para que queden 300 o mandar los 70 al, como por ejemplo, al principal.
Sí. ¿Tienes algún otro tipo de deuda?
No, es todo.
Toma la casa. Si mandara los 70 al principal o lo usamos para la casa, ¿te queda de todas maneras un ahorro de fondo de emergencia?
Sí.
¿Cuánto?
Unos 40.
Bien. ¿Qué te dedicas, Gustavo, que has juntado tanto dinero desde que se compró la casa? Ahora tienes 40, tienes 70 más. ¿A qué te dedicas?
Pues más bien es mi esposa la que es la de eso. Pero yo trabajo en pintura.
Okay.
Una fábrica de metales ahí, y pues yo ya tenía rato queriéndolo llamar, y nomás que ya hace como un año, antes de que comprara la casa le iba a llamar para ver eso, porque yo tenía ese dinero, ese del 41K que tenía ahorrado. Entonces
¿Este dinero lo sacaste del 401k?
Lo saqué del 401k, sí, mi esposa lo sacó. Sí.
¿Cuánto les costó sacar el dinero? ¿Cuánto pagaron de impuestos y de penalti?
Pagué como unos 50 por ahí. Porque
ay, Gustavo, ese sí fue una metidota de pata, hermano. Uf, es así, sí. Pero bien embarradas de cuenta que pasó el desfile así en la calle y a veces pasan hasta. Ajá. Cuando viene un circo, nunca te tocó que a veces pasaban los animales del circo haciendo un desfile. Sí. Y de repente pasaban los elefantes o los rinocerontes o los animales grandes por ahí y de repente tú sabes que ellos hacen ahí en la calle y viene alguien con una pala ahí por detrás.
Lo que pasa que yo tengo un, o sea, otro apartamento y quería pagar, dije, yo pago ese apartamento y ese apartamento me paga la casa, pero no, al último no fue así.
Ya. No, les costó muy caro porque terminaron pagando impuestos muy altos porque lo sacaron todo de una y luego pagaron el penalty del 10%. Se convirtió un impuesto de como del 40% casi, digamos, matemáticas sencillas.
No saqué todo, dejé como unos 60%.
Ok. Bueno, pero de todas maneras, pues de todas maneras, Gustavo, me hubiera gustado que me hubieras hablado para esa decisión. Te hubiera dicho que no lo hagas. Y mira, mira el ritmo que vienen juntando y ganando dinero. O sea, su orden, tu esposa, que ya me di cuenta que es la administrada, pero ya no solamente ella. Tú, a ti también te interesa estar bien financieramente. Aquí eres tú el que está llamando y no ella, ya que diciendo, ya no quiero metidas de pata. Y a veces nada más con el evitar los errores, Gustavo, nomás con evitar las metidas de pata, uno vive mejor financieramente. Olvídate de crecer financieramente, nomás con no meter la pata, ya uno tiene mejor vida. Bueno, aquí te va, debes de refinanciar, en este momento no. Y te voy a decir por qué. El refinanciamiento, para que tenga sentido, tiene que ser una buena inversión. ¿Qué significa la palabra inversión? Que tiene que tener un buen retorno. Invertir significa voy a meter dinero. Entonces te va a costar el refinanciamiento y la única razón por la cual lo harías es porque tú vas a obtener un retorno grande en tu inversión. O sea, te va a costar, un ejemplo, $5,000 refinanciar esta casa. Y tú quieres que esos 5,000 te regrese a ti 50,000. Y cuando logramos reducir el interés lo suficiente, una regla dice, le quitas 2 puntos. Si tú te fueras del 6% al 4%, tú debes 370,000. Cada punto al año son 3,700. 2 puntos serían 7,400. Tú le pones, a ti te cuesta 5,000 refinanciamiento. En un año te ahorras $7,400 de intereses. Entonces tú te recuperas muy rápido si logras quitar 2 puntos. El problema es este. Ahorita los intereses están más altos del que tú tienes. Ajá. No, no tiene sentido refinanciar ahorita. O sea, hasta que no refinanciamos para bajar el pago, no refinanciamos para cambiar el periodo de 30, 15 años. La única razón por la cual tiene sentido refinanciar es cuando tú te vas a ahorrar mucho dinero. Si sabemos que tú al refinanciar te vas a ahorrar $80,000 en intereses, o 50,000 o 100,000 o 40,000, a ti nomás te va a costar 5,000, entonces lo hacemos. Pero si no hay ahorro, un refinanciamiento no es una buena decisión. Entonces pongan en pausa esto. Pon el dinero, los 70 mil en contra de la casa, porque al tú bajar la deuda de 370 a 300, ya no pagas intereses sobre 370, solamente sobre 300. Y si el interés llega a estar un punto, punto y medio, 2 puntos por debajo donde estás ahorita, entonces va a tener sentido el refinanciamiento. Antes no.
Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. ¡Buenas noticias! Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino, con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com, o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887.